Boca de las Palabras es auspiciada por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y por la Secretaría de Cultura de la provincia de Jujuy.
Creo que por suerte esta nueva generación está yendo en contra de lo que nos dicen, porque me doy cuenta de que ya no hacemos tanto lo que nos decían. Porque dicen, el joven es un rebelde, no hace caso, no tiene sueño, no tiene rebeldía. Y un montón de cosas que se dice de nosotros como jóvenes. Pero es porque los adultos nos dijeron que teníamos que estudiar, trabajar para ser felices. Pero no nos enseñan a ser felices. Yo no veo un adulto feliz que trabaja y que sonríe porque, oh, estoy trabajando. Yo no lo veo. Entonces nosotros creamos una nueva ideología de vivir el momento y hacer las cosas que sentimos en el momento que las sentimos.
Defiendo ardientemente a los jóvenes, a estos desprestigiados jóvenes de nuestros días, que se supone que son muchachos vacíos, desde el punto de vista de las generaciones anteriores. Dice, pero estos, la política no les importa nada, se cagan en todo, son unos egoístas. Y yo voy ahí y los defiendo.
Yo creo que el joven ya no es tan sonso de escuchar lo que dice el adulto. Claro, porque el adulto nos enseñó que hay que trabajar para tener un futuro mejor. Pero nosotros no vemos ese futuro mejor. Yo no veo a mis tíos, a mi mamá felices porque trabajan. Yo no los veo. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Vivimos el ahora, el aquí y el ahora, el momento en el que estamos pasando.
Yo creo que tienen toda la razón en no creer. Hay un sistema universal de poder que los invita a no creer. O sea, que les ofrece la fe y los traiciona.
Dicen que el joven no hace proyectos, que no proyecta. Proyectamos, pero no nos volvemos locos por esos proyectos como las generaciones anteriores. Disfrutamos el momento y eso es genial.
Porque no venimos al planeta para desarrollarnos en términos generales. Venimos a la vida intentando ser felices.
¿Cuál es lo verdaderamente importante en su escala de importancias que hacen?
El consumismo.
El consumismo.
Estuvimos años dependiendo de una industria codiciosa, comprando lo que ellos querían que comprásemos.
Y se te fue la vida trabajando. Estás perdiendo tu tiempo. Perdiste el tiempo. Son años de vida que se te fueron. Horas al vicio. Hiciste tanto para. ¿Llegaste a ese para? ¿Lo encontraste? ¿Con esa receta la encontraste? Yo no sé.
Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja de las palabras.
Porque la vida es corta y se nos va. Ningún bien vale como la vida, y esto es elemental. Pero si la vida se me va a escapar, trabajando y trabajando para consumir un plus, estos son problemas de carácter político que nos están diciendo la necesidad de empezar a luchar por otra cultura. La causa es el modelo de civilización que hemos montado, y lo que tenemos que revisar es nuestra forma de vivir.
Yo voy por los caminos que no sigue nadie, y vuelco el sentimiento en la canción. Yo tomo de la brisa ese olor a calle, y es él el que me da la dirección. Y yo sé que tapándome los ojos puedo estar mucho más lejos, sin tener que caminar y olvidar que en el cielo de la gente, en lugar de un sol ardiente, hay una moneda más.
Hay una moneda más, el consumismo que decía recién Nadia Hoyos, la petisa, ¿eh? Y por las dudas le pusimos de un lado a Galeano y del otro al Pepe Mujica, por si alguno intenta tocarla a la petisa, ¿eh? Que está defendiendo a la juventud, que también es marginada, es sospechada, es puesta fuera del castillo, como esos peligrosos, por los motivos que fuera, o por la desidia, o por ciertas costumbres no tan santas, según algunas generaciones. Hoy, de la mano del juez de la Corte Suprema de Justicia, Raúl Zaffaroni, estamos revisando estos temas para repensarlos, para abrir nuestra cabeza y especialmente nuestro corazón. Hemos escuchado recién a Camilo Blajakis y, como bien me corregía Rodolfo, hemos hablado bien del juez Zaffaroni, que se anima a esta presentación que a muchos incomoda, pero no hemos mencionado el valor enorme de Camilo Blajakis, que ha revertido su vida y es hoy un ejemplo para un montón de chicos. Él ha hecho películas donde además retrata estas cosas, retrata la vida de la villa, retrata cómo estos mundos marginados llevan naturalmente a los chicos hacia los caminos de la delincuencia. Y desde ya que coincido con Rodolfo, el gran valor, si te quiere, es aquí Camilo Blajakis. También es cierto que ya hemos hecho un programa de La Bruja de las Palabras que se llamó Los Pibes Chorros, si usted lo quiere googlear, La Bruja de las Palabras, Pibes Chorros, donde hemos tratado largamente este tema, y le confieso que yo tengo más amigos parecidos a Camilo y no al juez Zaffaroni, así que estamos de acuerdo, creo yo, con esto. Pero hay mucha gente que se incomoda, ¿eh? Ha habido oyentes que nos dejaron de escuchar cuando hicimos ese programa de Los Pibes Chorros, y en buena hora, no somos amigos de todos, no estamos con Dios y con el diablo nosotros, sino estamos más bien de un lado, no en todos los lados, en muchos, pero no en todos. Vamos a escucharlo a nuestro amigo Antonio Piñero, como le contaba, un audio muy breve, 1:14, relata algo que está contado en los Hechos de los Apóstoles, que es culmina con la muerte de Esteban, uno de los líderes cristianos, que es asesinado por sus colegas cristianos por pensar distinto.
La historia del cristianismo ha tenido sus altos y sus bajos, ¿no? Y algunos de esos bajos la Iglesia los ha relacionado con las herejías. ¿Cuándo surgen las primeras discrepancias en el seno de la Iglesia?
Yo diría que nada más nacer. Para aquel que pueda leer bien, el Nuevo Testamento tiene un libro que se llama Hechos de los Apóstoles y tiene un capítulo 6 donde dice claramente que al poco tiempo de formarse el grupo de Jerusalén ya había dos entidades separadas. Una, la de los que tenían de lengua materna el hebreo, y otros que venían de fuera, todos judíos, pero cuya lengua materna era el griego, y que estaban allí en Jerusalén normalmente porque en aquel tiempo de espera entusiasta del Mesías se creía, según la profecía de Zacarías 14, que el Mesías habría de venir o bien en Jerusalén o en el Monte de los Olivos. Total, que había dos grupos con distinta mentalidad. Los hechos dicen que empezaron a pelearse por una cuestión de reparto de ayuda a las viudas. Pero luego nos damos cuenta, leyendo adelante, que si matan al jefe de los helenistas no es precisamente por una cuestión de reparto, sino por un motivo ideológico.
Este es Antonio Piñero. Usted puede ir al libro de los Hechos de los Apóstoles y leer esto que menciona Antonio. Tiene que leerlo con finura, con picardía y en lo posible con un manual al lado para entender lo que significan las cosas que allí se cuentan. Pero es un buen ejemplo de cómo los herejes para el cristianismo eran aquellos cristianos que pensaban distinto. Los cristianos, una vez que se consolidaron, no combatían a los musulmanes ni a los judíos, los despreciaban. Sí, es cierto, hicieron las guerras contra los musulmanes, las cruzadas, y a los judíos los recluían en barrios cerrados de donde no podían salir. Pero el principal enemigo eran los propios cristianos que tenían desviaciones heréticas, aunque fueran pequeñitas. Esas eran los peligros del cristianismo, que basaba la consolidación de su poder central en una cierta lectura doctrinaria muy estricta.
Podemos decir que la palabra herejía, jairesis, que significa al principio elección, es decir, yo elijo otra opción, no necesariamente mala, pero distinta de la dominante, ya aparece en el Nuevo Testamento y aparece entre los discípulos de Pablo, y en concreto en las llamadas epístolas pastorales en 1 Timoteo, y lo único que se dice: ojo, a esos herejes no les discutáis, les predicáis la doctrina sana y ya verás cómo se convence. Es decir, que tenemos testimonio desde, pongamos, el año 90, 60 años después de la muerte de Jesús, que ya había que combatir a las herejías dentro del seno de la Iglesia. Uh-huh. Y en las epístolas de Juan, 3, en la más pequeña, y en la segunda se ve claramente que hay una lucha de un obispo, digamos, Diótrefes, que es más o menos representante de la mayoría, con el representante de aquel que defiende la línea del Evangelio de Juan, que probablemente era para Diótrefes un gran hereje. Sin embargo, Diótrefes ha pasado por el malvado, uh-huh, y el que defiende la línea del Evangelio de Juan, al canonizarse el Evangelio de Juan, que tiene una teología elevadísima de Jesús, se canoniza también, digamos, el producto de un hereje.
Estamos viendo de cosas que pasaban pocas décadas después de la muerte de Jesús de Nazaret. Este fenómeno de la persecución a los herejes no es de la Edad Media, sino que ya está escrito en el Nuevo Testamento, ¿eh? Aparece allí ya el alerta: ojito con los que piensan distinto. Es este celo que tienen muchos monoteístas, que creen que son dueños de la verdad y que incluso tienen el deber de enseñarles a esos brutos cómo son las cosas. Antonio Piñero nos va a explicar ahora, en un audio que no es tan nítido porque fue grabado en una conversación telefónica, un momento crucial en la historia de la Iglesia. Hacia el año 325, el emperador de Roma, Constantino, se da cuenta de que hay una oportunidad en apoyar a los cristianos porque tenían un buen sistema de ayuda social, porque el monoteísmo de los cristianos ayudaba a entender que había un solo jefe en el imperio, etcétera, etcétera. Constantino es el que les regala unas tierras a los cristianos que hoy se llaman Vaticano, allí al ladito de Roma, para que quedaran claro que estaba formándose una sociedad entre el emperador y los cristianos. Pero una vez que el cristianismo deja de ser perseguido y pasa a ser parte del oficialismo, se enloquecen y comienzan a hacer aquello que nunca debieron hacer y que arruina la trayectoria de los cristianos y el prestigio del cristianismo.
En el momento en que Constantino tiene un montón de dificultades en el imperio, cae en la cuenta que hay un 15% de sus súbditos que forman un bloque compacto y homogéneo. Y entonces, a Constantino, que nunca se convierte, a pesar de lo que dice la gente, bueno, a lo mejor en el lecho de muerte, pero ni siquiera eso lo sabemos seguro, hace que diga: yo me apoyo en este 15% para ver si de alguna manera lo consigo para mí, y con otras buenas personas de los paganos ya consigo, digamos, como la mitad de la población, de tal manera que me apoyen. Realmente así lo hizo y lo consiguió. Es decir, que lo que hizo Constantino fue una astutísima operación política de, digamos, apoyarse en aquel grupo de población más compacto. Pues bien, ese grupo siguió creciendo, y como crecía exponencialmente, llegó un momento, 70 años después, hacia el 380, en que el emperador Teodosio I cae en la cuenta que ciertamente se había transformado del 15% a aproximadamente casi el 40% de la población del imperio. Y entonces, como ese grupo es compacto, el cristianismo, mientras que el resto de la población estaba dividido en múltiples ritos, cultos, religiones, etcétera, a ese grupo le concede, digamos, de que sea la única religión lícita. Y estamos en el 380. En ese momento, y estas son las ironías de la historia, en que el cristianismo queda como la única religión vencedora, en ese momento cesa prácticamente su atractivo de religión emocional que atrae a las gentes por los valores. La gente se convierte, empieza a convertirse en masa porque le conviene socialmente. Y entonces el cristianismo pierde su lustre, pierde su fuerza, pierde su atractivo y se hace, digamos, un fenómeno de masas. Naturalmente, ese fenómeno de masas en el 380, pongamos, consigue un 20% más, del 40 pasa al 60%. Pero todavía queda un 40% por dominar. Y cuando es el 60% el cristianismo, no se le ocurre otra idea que ya imponerse por la violencia y por la fuerza. Y ese fue, me parece a mí, el gran pecado original, entre comillas, del cristianismo en el momento en que se ve como una iglesia dominadora, que por la fuerza misma de los hechos se transforma en una religión semi-perseguida, y quiero decir semi-perseguida porque también es un mito que el Imperio Romano perseguía a muerte al cristianismo desde el principio, eso es un mito también. La prueba es que el número de mártires de la Iglesia Católica no llega a 1000. Están registrados en el martirologio romano y no llega a 1000. Lo que quiero decir con todo esto es que una institución espiritual que está pensada y que es muy fuerte, mientras es una institución que de alguna manera es vista malamente por el resto, pero que ofrece mucho o que tiene mucho atractivo, pues eso se potencia en el momento en el que el cristianismo está bien asentado a finales del siglo IV. Así que, en líneas generales, se puede decir la sociología y la historia explica hoy día bastante bien por qué el cristianismo pasa de ser una minúscula secta de 120 personas en el año 30, dos semanas, un mes después de la muerte de Jesús, a ser cerca del 40% del imperio en el año 380, porque es una secta que se convierte en una religión que ofrece mucho. Ahora, cuando una institución, incluso religiosa, se asienta en este mundo, se transforma en una institución de poder y intenta ya subsistir por sí misma y prolongar su poder, y entonces, naturalmente, echa mano, quiera o no, de todos los instrumentos de poder. De ahí se explica que esa institución puramente religiosa acabe siendo perseguidora de otras instituciones también religiosas porque le fastidian en su deseo de controlarlo todo.
De ser perseguida pasa a ser perseguidora, y una feroz perseguidora. Hasta el día de hoy se siguen encontrando monumentos y templos paganos destruidos por los cristianos con la firma allí de la cruz que había destruido a esos paganos ignorantes, malignos, que lo único que hacían era pensar distinto. Hoy aquellos cristianos destruirían a las religiosidades de los pueblos originarios, a todos los otros cristianismos, que son un montón, y a las dos terceras partes de la humanidad que no son cristianas, como usted sabe, ¿no es cierto? Es esta locura, al aliarse con el emperador, supongo yo, como decimos en el barrio, se agrandó Chacarita, que es un club de fútbol muy chiquito de acá, se agrandaron o se enloquecieron, o no sé qué pasó, pero por ejemplo en Alejandría destruyeron todo lo que encontraron, lo que quedaba de la famosa y preciosa biblioteca de Alejandría, la matan a Hipatia, que era una matemática que por supuesto se había dado cuenta, como ya antes había ocurrido, de que la Tierra no era el centro del universo. Y eso era un lío, porque se les complicaba toda la teología a los cristianos.
Figuras como las de Hipatia iban totalmente en contra de lo que promulgaba la fe cristiana, con esos avances. Si ya hoy por hoy los argumentos que da en sus comentarios Benedicto XVI en contra de algunos avances científicos, y estamos en pleno siglo XXI, cuando estamos hablando del siglo IV o V de nuestra era, que es la época de Hipatia, sorprenderían o escandalizarían aún muchísimo más, ¿no?
Totalmente, sobre todo porque son los últimos coletazos, digamos, de la ilustración del paganismo, que fue una pena que perecieron, porque en ciencia, en literatura, en filología, en historia, en matemáticas, en todo, en música, estaban prodigiosamente adelantados para su época. El Serapeum de Alejandría reflejaba pues un progreso en el mundo que solo les faltó, sinceramente, la máquina de vapor. Es que si no, prácticamente es que estaba todo inventado, ¿eh? Es increíble. Es decir, al transformarse la Iglesia de perseguida en perseguidora, todo aquello que iba contra el dogma, por ejemplo, el pensar que la Luna y la Tierra pues no eran el centro del universo, sino que giraban las dos en torno al Sol, y el Sol era una parte de un universo más enorme, eso rompía el esquema de la fe. Eso ha tenido unas consecuencias enormes. Yo diría que ha retrasado esa lucha de la Iglesia en pro del dogma, y el machacamiento del paganismo ha retrasado 12, 14 siglos.
En el siglo IV, ferozmente los cristianos fueron a castigar a todos aquellos que no pensaban como ellos, del mismo modo que el Imperio Romano había castigado ejemplarmente, ejemplificadoramente, a Espartaco y sus amigos con 6.000 crucifixiones, los romanos, con los mismos dientes apretados y la misma furia, comenzaron con esta filosofía del castigo, o la continuaron, mejor dicho, la habían tomado de Roma, y el cristianismo aparentemente fue uno de los transportes a través de los cuales nos llegó hasta nosotros esta idea de que el castigo es una forma de solucionar algo cuando aparentemente es una cosa muy primitiva, ¿eh? Se nos comunica Juan a través de un mensajito, gracias Juan, y dice que el sistema judicial argentino es injusto, como ya sabemos, el que roba una manzana es el que va a prisión, y que acá la justicia es para los adinerados, mientras que el que no tiene poder económico sufre las consecuencias del sistema. Entonces el que puede comprar la libertad está avalado por la justicia. Bueno, Juan, esto lo dice además el juez Zaffaroni, ¿eh?, en otros audios que en algún momento hemos escuchado en La Bruja de las Palabras. Nos vamos a despedir hablando un poquito de las brujas y las brujitas. No hemos tenido tiempo de contar la parte linda de las brujas, que es la que sostenemos en este programa. Amigos que nos escuchan de lejos lo conocen, a Fito Páez, supongo yo. Fito Páez escribió una canción que nunca quedó grabada, por lo menos en su versión original. Hizo un mix de versión en un long play para niños, pero vamos a escuchar ahora la versión completa de la canción, que tiene una parte de una letra. La parte de la letra dice que las brujas también pasaron hambre y fueron perseguidas por despertar al hombre que vio que con sus brujas todo se podía mejorar. Ellas, las brujitas, te ayudan siempre a ver un poco más allá. Lo dice Fito Páez, no lo decimos nosotros. Va a haber un pianito de Joaquín Suambiel al final del tema, y lo que vamos a escuchar es una versión media rara, y es que a Fito Páez le hacen escuchar una grabación de él mismo de años atrás. Así que vamos a escucharlo a Fito comentando estas cosas. Gracias por acompañarnos.
Uy, me muero. Este tema parece hermoso, tengo las brujitas.
Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja.
La bruja de las palabras.
Como barco a luz de luna. Canto coplas con mis brujas.
No lo grabaste. No lo grabaste.
Bailan sobre las terrazas. Magas de sartén y lata. Y están en esta sala, mis brujas siempre van donde voy, y están en mi cabeza, y están en cada cosa que soy, mis brujas son feitas, Blancanieves de ciudad.
Locución:
Elisa Stella y Gustavo Martínez.
Musa inspiradora:
Nadia Hoyos.
Conducción:
Guaira Hoyos
y Carlos Monterroso.
Y la participación especial de Mónica Pantoja.
Con mis brujas duermen en París o en Salta sobre alfombras o covachas. también pasaron hambre, también murieron en quien murió y fueron perseguidas por despertar al hombre que vio que con sus brujas todo se podía mejorar. Ellas te ayudan siempre a ver un poco más allá. Ay, bruja, bruja, brujita, brujita, limpiando chimeneas desde adentro. Canción para brujita en medianoche.
Grabado en los estudios de Radio Nacional Jujuy, la radio pública argentina.
Argentina.
La vida explota dentro mío como si un dique de maravillas se rompiera y se juntan en mí toda la sabiduría del universo, la fuerza más pura de la vida y la ingenuidad y la frescura de la niñez. Entonces me sale voz de mujer.